Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
...236 días duró Mohamed de la Sexta, que volvió a hablar de nuevo. Y como para no tener resaca de todo lo que dijo el CEO de la Unión Deportiva Almería ayer en esa comparecencia de prensa. Un Mohamed El Hassi que dejó bien a las claras, o bueno, los temas de interés de la Unión Deportiva Almería. Pero el principal es que el equipo rojiblanco, pues rompa esa racha negativa que dura un año. Porque los resultados de esta temporada demuestran que siguen estando todavía en un nivel inferior al que se espera de ellos. Se esperaba en primera división, se consumó el descenso. En esta temporada, el máximo favorito al ascenso todavía no lo ha demostrado en el campo. Al menos no en cuanto a resultados, porque una victoria de 6 partidos, pues la cosa no es que pinte bien, es que pinta mal para el cuadro entrenado por Rubi. Todos entienden que, tanto desde dentro como desde fuera, pues que el equipo tiene que estar arriba, tiene que conseguir resultados positivos, pero ya digo, un punto de cada jornada, 6 puntos, 6 jornadas, pues no son números para tirar ningún tipo de cohete. Más bien, siempre y cuando el equipo comienza a ganar. ¿Que hay gente que dice que el equipo es capaz de ganar 10 partidos seguidos? Pues nadie lo discute, pero es que primero hay que ganar el primero, después el segundo, y aunque parezca perogrullo, es la auténtica realidad. Una Unión Deportiva Almería que esta mañana ha vuelto a entrenar con la ausencia de Marc Pubill, que no va a estar el domingo contra el Levante. Tiene un problema en la rodilla y ya dijo Rubi en semanas anteriores que entre que no hizo la pretemporada con sus compañeros por aquello de haber jugado los Juegos Olímpicos en París, que se frustró su fichaje con el Atalanta cuando estaba ya en tierras italianas, que llegó con algunos problemas físicos, que si la rodilla, que si el tobillo, pues al final ese esguince en la rodilla le va a impedir estar el domingo a las 2 de la tarde en un campo que conoce, ya que estuvo en el Levante, de club al que llegó a la Unión Deportiva Almería, un club que también contaba, al igual que la Almería, con el traspaso de Marc Pubill en este mismo verano, porque ya sabéis que todo lo que supere los 5 millones de euros, pues el Levante se lleva un porcentaje. Así que los dos equipos, pues que no han podido conseguir más dinero en este verano porque no se ha hecho el traspaso de Marc Pubill, y que no van a poder estar el lateral derecho catalán en el CEA Valencia el próximo domingo. Quien sí espera estar es otro ex del Levante, jugador de la Unión Deportiva Almería, Gonzalo Melero, que lo escucharemos en unos instantes. Hoy ha hablado para los medios sociales del club, ya digo, Gonzalo Melero, uno de los jugadores importantes en los esquemas de Rubi y que también llegó a la Almería procedente del Levante. Lo escucharemos analizando al próximo rival de la Unión Deportiva Almería y también hablando pues del punto conseguido contra el Eibar. Ya sabéis que pues en los partidos de casa, al menos con los medios de comunicación, pues hasta ahora en estos 3 partidos en casa no ha habido comparecencia de jugadores. Así que hoy jueves pues tomamos lo que valora el vestuario, ese punto contra el Eibar. Y hoy también queremos, antes de irnos hasta Chile, ya sabéis el cierre de los juegos con nuestra compañera Azara Rodríguez, hablar del deporte pero de otro punto de vista al habitual que solemos hacerlo pues durante los días, durante las jornadas, porque siempre nos entretenemos en hablar o en escuchar a jugadores, a entrenadores, pero ¿y los árbitros? También son parte fundamental de este espectáculo, no ya del fútbol, sino de cualquier disciplina deportiva. Sin ellos, pues no se puede hacer absolutamente nada. Pues con uno de ellos hablaremos en unos instantes a partir de las 3:30 en el 97.1.
Una cosa es volver al trabajo y otra muy distinta, volver al trabajo en tu nuevo Nissan Qashqai híbrido.
¡Sí!
Y es que solo hasta fin de mes tienes el nuevo Nissan Qashqai híbrido desde 25.900 euros. Llévate el sublíder del mercado, híbrido y con un diseño renovado, ahora también con hasta 10 años de garantía Nissan Plus. Ven a probarlo a Nissan Sirsa, tu concesionario de confianza en Almería. Te esperamos en Huércal, El Ejido, Vera y Roquetas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos, ya estamos en el 97.1, también en www.cope.es/directosal/Almería y en la aplicación, por ejemplo, la de tiempo de juego, la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería. Estamos desde las 3:25 hasta las 4 en punto de la tarde. Recibo un saludo de Jordi Folquermos, que hacemos posible este tiempo de radio. Enseguida entramos en materia tras recordaros lo que suele suceder por las mañanas en Herrera en COPE.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Comenzamos hablando de la Unión Deportiva de Almería y hoy con un rojiblanco más, porque ayer ya dijimos que Luis Suárez se había ausentado por motivos personales del entrenamiento y el motivo personal, pues directamente que ha sido padre, así que esta mañana ha sido recibido con alguna que otra colleja en el por el equipo, por el conjunto rojiblanco, después de esa buena nueva ayer, como decimos, siendo padre. Esta mañana en entrenamiento ya no ha estado Marc Pubill. Vamos a ver quién va a ser el que ocupe ese lateral derecho, porque ayer decía Mohamed El Hassi que hasta cuatro jugadores pueden ocupar el lateral derecho. El propio Marc Pubill, que es el habitual titular, si está bien, también han estado en esta temporada Arnau Puigmal, Alejandro Pozo, un Alejandro Pozo que, dicho por Rubi, pues está recuperando la confianza perdida en la última temporada. Hablando, como dijo Rubi, Pozo estaba en la miseria más absoluta e intentando recuperar esa posibilidad perdón, que tiene el lateral derecho, que llegó, incluso habiendo sido internacional sub-21, que llegó tras haber jugado en el Sevilla, en el Mallorca, en el Eibar y con una de las claras apuestas de la Unión Deportiva de Almería y que fue clave también, por ejemplo, en el ascenso a la primera división. Como digo, esta mañana entrenamientos de cara a preparar el encuentro del domingo, 2 de la tarde contra el Levante, un Levante que la otra jornada sufrió su primera derrota de la temporada y que no pudo seguir instalado en ese primer puesto de la tabla clasificatoria que ahora ocupa el Racing de Santander. Una Unión Deportiva Almería que todo el mundo reconoce, pues, o casi todo el mundo reconoce que es, si no la mejor plantilla, de las mejores plantillas de esta categoría, pero que los números dicen que, a pesar de haber rematado a puerta más de 100 veces, tan solo lleva 6 goles, es decir, menos incluso hasta que del casi el 5% de los remates a puerta han acabado en gol, un porcentaje ínfimo y que tiene muy claro los rojiblancos que, a pesar de ser el equipo que más goles ha encajado hasta la fecha, 9 goles, la parte fundamental del equipo también está en el ataque. Con aprovechar alguna de las ocasiones que tiene, el Almería estaría mucho más arriba o debe estar más arriba si aprovechan esas ocasiones. Por ejemplo, el otro día contra el Eibar, el prácticamente el partido donde menos remates a puerta hizo y ya marcó esos 2 goles. Enseguida escuchamos a Gonzalo Merero.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Ah. Pues escuchamos ya a Gonzalo Merero hablando de El Punto contra el Eibar. Hoy es jueves, hablando del partido del pasado domingo.
No es el punto que estábamos buscando, queríamos los tres puntos, pero bueno, estamos en esa racha de partidos que no logramos ponernos por delante, que nos está costando mucho pues marcar gol, ¿no? Y bueno, creo que el que tiene mérito el punto ante un gran rival como es el Eibar, que creo que es uno de los equipos que mejor compite en segunda división, y bueno, tal y como se nos puso el partido, hay que valorarlo. Creo que acabamos con buenas sensaciones y bueno, pues con ese poquito más de confianza, ¿no?, para afrontar el partido del domingo, que seguro que va a ser muy complicado.
El punto contra el Eibar, ¿cómo fue conseguido? Remontando o igualando un 0-2, debe ser el punto de inflexión. Para Gonzalo Melero, el punto de inflexión es otro muy distinto.
Yo creo que el punto de inflexión vendrá cuando seamos capaces de ser un poco más eficaces de cada gol, ¿no? Es verdad que también tenemos que dar un puntito más en defensa, ¿no? Y recibir que no nos marquen goles con tanta facilidad, pero también es verdad que bueno, estamos generando muchas ocasiones de gol. Creo que somos de los equipos que más ataca, que más dispara, y bueno, pues tanto a los jugadores de medio campo como a los de arriba, pues no, nos tenemos que exigir todos un poco más para materializarlas, y creo que eso sería esto es el punto de inflexión, ¿no?, que estamos buscando.
Un empate que se consiguió con la vuelta de Gonzalo Melero a la titularidad. Quería Rubi, sin lugar a dudas, aunque dijo que era por otro motivo, poner jugadores mucho más veteranos y hechos después de dos derrotas seguidas.
Mantenemos prácticamente todos los jugadores de la temporada pasada. Hemos jugado todos ya. Creo que bueno, pues que todos tenemos que dar un puntito más, ¿no? Sobre todo de cara a gol, ¿no? Que hay que ayudar al equipo con goles, que es lo que necesita ahora. Pues también en búsqueda, ¿no?, de ese buen momento, buen estado de forma. Sabemos que pues entra y sale en cualquier momento porque la competencia es máxima.
Y llega el Levante, o mejor dicho, el Almería va a Valencia el domingo para jugar con el Levante.
Que si les afecta la derrota será en tener un extra de motivación, ¿no? Para intentar sacar una victoria contra nosotros delante de la afición. Yo creo que bueno, pues también todos los equipos nos ven como uno de los aspirantes, ¿no?, a ese ascenso, y dan ese extra de motivación, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, es verdad que están en un muy buen momento, que tienen jugadores diferenciales, esperarán su momento, pero también creo que querrán tener la iniciativa en ciertos momentos, ¿no? Apretar sobre todo los primeros minutos, hacernos un partido incómodo a nosotros. Y bueno, es verdad que ellos muchas veces están cómodos en el repliegue, saliendo a la contra por los jugadores que tienen, y tendremos que estar atentos, ¿no?, a que no se sientan cómodos ellos en su casa, a evitar esas contras y a que no se sientan cómodos sus mejores jugadores.
Un Levante que ha comenzado la temporada de manera muy positiva, estando en la parte alta.
Por la situación en la tabla, ¿no?, eso está claro, también por la entidad del rival al que nos vamos a enfrentar, que creo que está en un estado de forma muy bueno, ¿no?, con jugadores que están creciendo mucho en los últimos meses, en los últimos años, diría. Y bueno, pues yo he jugado allí 3 años, le sigo mucho y bueno, creo que están haciendo las cosas bien. Tiene un equipo pues bueno, muy, muy divertido, ¿no?, que además haya un entrenador que se caracteriza porque compite muy bien en todos los equipos en los que ha estado los últimos años. Y bueno, pues creo que están haciendo las cosas bien y va a ser un partido, pues como he dicho antes, muy difícil.
¿Cómo es ahora el Levante?
Creo que se ha rehecho un poco, ¿no?, de ese paso de primera división a segunda división, ¿no? Ya la base es un poco diferente y bueno, pues creo que tiene jugadores jóvenes que están creciendo mucho, bueno, como Carlos, como Jordi, como Pablo, ¿no?, que creo que todos ellos tienen que dar un paso adelante y creo que tienen la personalidad suficiente para hacerlo. Y también, bueno, ha venido gente con mucha experiencia, como la vuelta de Morales y la vuelta de Iborra. Y eso, bueno, unido a lo que hemos estado hablando antes, ¿no?, del entrenador, que además también le conozco de mi época en el Madrid, y bueno, se caracteriza por competir, ¿no?, por sacar resultados en todos los campos, con todos los equipos, salvar situaciones complicadas. Y bueno, si les transmite ese espíritu, ¿no?, que yo creo que siempre ha caracterizado al Levante, ¿no?, de competir con ese hambre que tienen los jugadores, con esa personalidad y sobre todo con esa calidad que es muy importante y ellos la tienen, pues creo que puede ser un año bonito, ¿no?, también para ellos. A partir del domingo les desearé todo lo mejor.
Y ha recordado su salida del Levante para venirse precisamente a la Unión Deportiva Almería. Se fue de Valencia a Madrid para el nacimiento de su hijo y en el mismo hospital, recordemos, firmaba el contrato con el Almería.
Me fui a Madrid a que naciera y en ese día y medio pues se hizo todo el fichaje aquí. También, bueno, por una situación un poco especial del club, que también es verdad que nos favorecía a los dos, ¿no? Porque a mí solo me quedaba un año de contrato y bueno, pues al final las cosas hay veces que sean así.
Y recuerda pues que esos 3 años en el Levante, en donde estuvo, recuerda, muy feliz.
Creo que allí pasé 3 años donde fui muy feliz, ¿no? Estaba muy cómodo en el club, creo que a nivel deportivo pues en primera división he pasado los mejores años y bueno, pues también estaba encantado la ciudad, ¿no? Entonces la verdad es que no puedo tener otras palabras, ¿no? Para el club y para la ciudad que las de agradecimiento y bueno, también con ganas de volver, de ver a gente que conoces, a gente que le tienes mucho cariño y seguro que cuando llegue pues me vendrán muy buenos recuerdos.
3:41 PM, mañana abordaremos en la previa del encuentro, escucharemos a Rubi, escucharemos a la última hora también del Levante para hablar de ese partido, el domingo a las 2:00 PM en el CEA Valencia entre el Levante y la Unión Deportiva Almería.
Deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Continuamos en Deportes COPE Almería y ya lo hemos dicho en titulares, que hoy vamos a hablar de balonmano, pero bueno, esta entrevista yo creo que vale para cualquier tipo de deporte, porque estamos acostumbrados a entrevistar a algún deportista pues que esté en alguna competición, que haya ganado alguna medalla o simplemente pues haya participado, algún entrenador en la previa de los partidos o incluso después de los encuentros para saber cómo ha ido, pero hay una figura, ya digo que vamos a poner el ejemplo ahora de balonmano, pero podría ser de cualquier tipo de deporte. Y es el del árbitro, el del colegiado, que así que no nos acordamos de ellos y como da la casualidad, sobre todo en fútbol, de que un árbitro, por ejemplo, de Almería no puede pitar a equipos de Almería, en otros deportes sí que puede pasar esto, pero claro, nadie nos preocupamos en que hay embajadores de Almería que desde el colectivo arbitral pues están en distintas disciplinas deportivas. Y ponemos el ejemplo con Dani Cárceres. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal?
Lo decimos así, ¿no? Porque los colegiados parece que sois un mal necesario de que nos acordamos de vosotros cuando hay alguna acción, sobre todo en fútbol, ¿no? Que lo viraliza todo mucho más, cuando hay alguna acción negativa, pero no el aspecto positivo de los partidos y también ¿cómo se prepara un árbitro? Son muchas preguntas, no te las voy a hacer todas, pues si no estaríamos aquí en un simposio esta mañana. ¿Cómo es un árbitro?
Un árbitro es un deportista más, un deportista que está se prepara físicamente, se prepara de manera técnica también, con su test de reglamento, test de vídeo y también su prueba física. El árbitro está en constante formación y es un deportista más dentro de la pista. Tan necesario como los jugadores, tan necesario como los entrenadores y uno más.
Incluso alguien podría pensar, bueno, con la tecnología, pues casi que los árbitros van a ser a partir ya innecesarios, pero claro, se ha visto que en el fútbol, con el VAR incluso hasta los árbitros son más necesarios que antes.
Sí, bueno, en el balonmano la verdad es que la tecnología está avanzando también mucho y bueno, en competiciones nacionales de alta de élite, de Copa del Rey o Supercopa y tal, pues sí que hay una especie de VAR que se puede usar en diferentes circunstancias. Pero el árbitro y el arbitraje es tan necesario como el deportista. Es parte del juego, es parte del error y del acierto, es parte del deporte. Uh-huh. Que somos tan necesarios como cualquier otro eslabón del deporte. Somos uno más.
Pues siempre se acuerda la gente de vosotros cuando ha habido algún error. Nunca se acuerda nadie de vosotros cuando ha habido algún acierto o el error sea favorable.
Sí, bueno, el arbitraje es el constante aprendizaje que yo le digo. Al final, un árbitro va a un campo, sobre todo de balonmano, es lo que yo sé o lo que intento aprender cada día. El árbitro vive con el error y vivimos con el fallo. Y en el balonmano hay, no sé, 500 acciones por partido, 400 acciones por partido. Y fallamos y erramos constantemente. Pero lo importante de esto es el aprender, el seguir trabajando, el verte tus partidos, el ver el partido de los compañeros, ver partidos de los equipos a los que vas a arbitrarle la semana siguiente, ir sabiendo qué defensa tienen, ir sabiendo qué jugador es maduro, qué jugador te lo va a poner más fácil. Al final, es verdad que sales del partido y el entrenador o el espectador de turno te va a decir esto yo no sé qué y esto no sé cuánto y te lo has comido y tal, y bueno, sí, al final, bueno, es parte del juego, pero bueno, nosotros vivimos con el fallo y con el error constantemente, y lo importante es saber convivir con él e intentar mejorar para el siguiente partido. Al final esto es y se puede decir para cualquier deportista, porque al final nosotros también somos uno más, vale para todo, siempre hay una oportunidad para hacerlo mejor. Siempre nos va a dar una oportunidad para mejorar. Igual que el jugador que falla va a tener otro balón o otra pelota para meter.
Siempre es bueno conocer al que te vas a medir o a quien vas a tener que arbitrar. Los equipos se preocupan mucho de analizar al siguiente rival, pero hay alguien que podría decir, hombre, es que si sabes que tal jugador lo hace de esta manera, ya estás también condicionado cuando le vas a pitar.
Sí, yo esperaba que me lo dijeras, porque es algo habitual, ¿sabes? Yo diría una cosa que nos dice el entrenador, es que tú ya vienes condicionado, ¿no?
Claro.
Yo entreno igual que entrenas tú. Tú estás, él como entrenador ve vídeos del otro equipo y saben cómo atacan y defienden, y saben dónde tienen que hacer daño. Yo tengo que ir a un partido para que todo salga bien, para que el partido llegue a buen puerto, y que cuanto menos problemática y cuanto menos problema haya de todo, mejor para mí y mejor para el partido, ¿no? Entonces, yo tengo que entrenar eso. Yo tengo que saber por dónde suelen atacar, por dónde suelen defender, qué jugador es más conflictivo, con qué jugador se puede hablar, quién me lo va a poner más fácil y quién me lo va a poner más difícil. Eso no es óbice para que yo, o para que nadie crea que yo voy a echar a ese jugador en cuanto haga la más mínima, ¿no? Pero yo tengo que estar pendiente. Yo tengo que saber quién me lo va a poner difícil. Es parte del entrenamiento. Igual que el entrenador vive y estudia al otro equipo, nosotros también medimos y estudiamos a los jugadores y a los equipos, sus defensas y sus ataques.
Yo recuerdo una anécdota en un partido Barça-Keymar-Almería en la Liga Sobal, que después una de las críticas era, es que en el primer ataque al Keymar ya levantaron el brazo de pasivo los árbitros. Dice, hombre, que lo hagan después sí, pero en el primer ataque dice, hombre, ¿qué quieres? ¿Que vayamos al Palau Blaugrana ante el Barça a jugar rápido? Dice, pues va a ser que no.
Claro, es que al final pues eso es la norma, ¿no? Y el árbitro tiene que adaptar también un poco el partido o intentar. Lo que tú me estás contando, al final el árbitro lo que le estaba diciendo es a los jugadores, por ahí no vamos a estar un balón de un minuto o de un minuto y medio. Y además el balonmano a día de la fecha es muy dinámico, ha cambiado mucho. Es verdad que era maravilloso cuando venían esos grandes clubes, el Ciudad Real, el Barça, el Portland San Antonio, todos los que han pasado por aquí, por Almería, y veíamos un balonmano maravilloso, estupendo, pero ha cambiado. Ahora es mucho más rápido, es mucho más dinámico. Al haber menos, quizá, o menos presupuesto, por lo menos repartido, ¿no? Porque el Barça sigue siendo muy grande de Europa. Pero al haber menos presupuesto, pues bueno, pues los jugadores que hay son muy buenos, pero no son jugadores de 2-10 como venían antes, ¿sabes? Entonces, pues bueno, el balonmano se ha convertido en algo muy rápido, en algo muy de un contacto físico más evidente, porque son más gente más cintadora, y bueno, pues nosotros intentamos que proteger a esos jugadores cintadores, a esos jugadores más rápidos, y sobre todo estamos para que haya el espectáculo sea lo más justo posible.
Ya que te tengo, también porque es responsable de arbitraje de la delegación en Almería de la Federación Andaluza de Balonmano, ¿hay jóvenes o niños o niñas que quieren ser árbitros?
Sí, la verdad es que que el ser árbitro no es algo que llegas porque te gusta o porque tú dices de pequeño, yo quiero ser árbitro. No es lo habitual. La gente árbitra suele ser deportista del mismo deporte que bueno, pues, o bien por tiempo, o bien porque no están a gusto, o porque juegan menos, o porque, no sé, tienen necesidad de cambiar, pues se acercan al comité y dicen, qué puedo hacer para ser árbitro? Y ya pues se les explica que tenemos cursos, que tienen que venir a reuniones, que poco a poco se les va enseñando, ¿no? Al día de la fecha, Almería cuenta con más de 20 árbitros de balonmano, que bueno, que poco a poco vamos incrementando el número, que ahora vamos a sacar un curso para mitad de octubre, para incrementar todavía más, si podemos, el número de árbitros, porque al final también lo necesitamos y hay una competición muy grande en Almería. Roma, nuestra delegada, está trabajando muy fuerte para que así sea, y cuanto más seamos, más niños, más clubes, más árbitros, mejor. En Almería, ya te digo, estamos más de 20 árbitros y estamos luchando porque esto podamos agrandar el número y agrandar el comité.
Cuando uno era bastante más pequeño, que jugaba este deporte, uno veía que el árbitro, bueno, ya era un éxito si había una pareja arbitral, pero lo normal es que fuese un árbitro, empezaba a las 9 de la mañana y acababa como a las 3 de la tarde haciendo prácticamente todos los partidos. Claro, tampoco había que moverse mucho porque eran categorías muy inferiores. ¿Sigue habiendo esos maratones? ¿Eso habla bien de que hay balonmano en todas las categorías y en todas las edades?
Sí, habla bien del balonmano. Sigue habiendo mucho balonmano. Y la verdad es que yo estoy muy contento tanto en el número de partidos y de equipos como en el número de árbitros. A día de la fecha, Jordi, puedo decirte que lo habitual es que vaya una pareja arbitral por partido. Es decir, que aunque una pareja se tire en el pabellón, como tú dices, no de 9 a 3, pero sí a lo mejor de 9 a 1 o de 9 a 12, y arbitre, pues esos 2, 3 o 4 partidos, pero que vayan 2. ¿Verdad que los juegos deportivos municipales también nos sirve a nosotros para enseñar y educar a esos árbitros jóvenes nuevos que entran y también a los niños? Nos lo tomamos como una especie de convivencia, ¿vale?, entre jugadores, niños, jóvenes, entrenadores que también están empezando y árbitros que están empezando, con árbitros veteranos como puedo ser yo, como José David, Jesús, mi compañero Nico, que también estamos ahí, o incluso árbitros territoriales, y intentamos ayudar y enseñar a esos árbitros nuevos y a esos niños que están empezando. Al final, también somos educadores, por así decirlo, ¿no?, del deporte.
Y ya la última. ¿Cómo es un...? Claro, porque muchas veces hablamos de que el jugador de fútbol pues entrena 2 horas al día o 3 horas y ya tiene el día libre. El resto de deportes no, tienes que ocupártelo. Hablamos de jugadores. ¿Cómo es el día a día de un árbitro de balonmano que no está en la extraordinaria élite, no está en Asobal y que, por lo tanto, tiene que tener su propio trabajo?
Bueno, Jordi, esto es otra de las cosas que pasa. Nadie en el balonmano, ningún árbitro, o al menos te diría que muy poco, viven del balonmano. Todos trabajamos, tanto en la élite como los que estamos en Primera Nacional, un poquito más abajo. No sé si recuerdas a Seba. Seba estuvo...
Sí, claro.
Claro, en Asobal ha estado durante mucho tiempo, pero él ha estado trabajando también. Y aún siendo presidente ahora de la federación, sigue trabajando. Árbitros EHF como Raúl Oyarzón de Navarra, el tío está trabajando. Y bueno, luego se va a Belgrado, se va a ver tú saber dónde a pitar, pero el tío trabaja. Entonces, al final del balonmano no puede vivir. Y algún árbitro, pues esa parte de trabajar de lunes a viernes, que en mi caso, las tardes que no suelo trabajar, que normalmente, bueno, pues dependiendo de semana, es 1 o 2 tardes, pues intento salir a correr, mantenerme un poco en forma, ver vídeo con mi compañero también del partido que hemos pitado anterior, incluso partidos de los equipos a los que vamos a arbitrar, trabajar también con nuestros tutores. Tenemos tutores de la Federación Española de Balonmano que también nos ayudan con nuestros partidos, nos ayudan a jugadas dudosas, jugadas que que hemos fallado, que hemos acertado, pues bueno, pues nos van guiando un poco a centrar y mejorar el arbitraje. Sobre todo intentar mantenerte. Es muy importante el aspecto físico en el árbitro últimamente y cada vez más. Los partidos son muy intensos, son muy rápidos, como hemos hablado. El balonmano actual es muy dinámico y bueno, para llegar con la cabeza fría al final del encuentro, pues tienes que tener un físico que te deje pensar, ¿no? Porque después de 60 minutos corriendo para arriba y para abajo, pues muy importante también físicamente estar bien.
Y eso sin contar que hay familia, que hay pareja y que hay muchas personas alrededor de un deportista. Dani Cárceles, gracias por atender la llamada de la cadena COPE para abrirnos un poco más a lo que es el mundo arbitral y esperemos que no es que seáis un mal necesario, es que sois necesarios para cualquier práctica deportiva. Lo dicho, gracias Dani, muy buenas tardes.
Jordi, muchísimas gracias por contar con nosotros. Un abrazo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Un gran salto del ring a la gran pantalla.
Es cuestión de gustos.
Tactical Force.
¿Queremos negociar con esos tipos?
Recoil.
A la sombra muerto. Me lo dicen mucho.
Y nacido para luchar.
Este es tu asalto. Dame todo lo que tengas.
3 de Steve Austin. El sábado a las 9:45 de la noche en 13.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado. What doesn't kill you makes you
stronger. Y antes de irnos hasta Chile, como cada jueves, para ver cómo se vive en esa parte del mundo, en los ojos de una almeriense, os apuntamos una noticia que hemos conocido hoy, es que la Copa Cobalt, sí que va a ser el año que viene, pero ya está el periodo de inscripción abierto hasta el 27 de octubre y la prueba en Almería será el 9 de febrero, pero no como en los últimos años, que ha sido en el pabellón municipal de deportes de Viator, en la ciudad deportiva de Viator, porque también hay fútbol, sino que el próximo año, en 2025, vuelve a un escenario que conocen, el de Huércal de Almería. Así que además de Cártama en Málaga, Martos en Jaén, Huerta Ortájar en Granada o San Juan de Lanzarrache en Sevilla, entre otras muchas sedes, la de Almería será el 9 de febrero, domingo, en Huércal de Almería. Y ahora sí, nos vamos como cada jueves hasta Chile, hasta Sudamérica, para conocer cómo se vive ahí el mundo del deporte con nuestra compañera Zara Rodríguez. Zara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hablamos de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores. Se partían el martes, River Plate, Colo-Colo, Estadio Monumental repleto para ver el pase de los argentinos. 1-0 se impusieron a los chilenos. Colo-Colo que no se veía desde 2018 en esta instancia y que se trajo sus ilusiones de vuelta a casa. Se enfrentará River Plate a Atlético Mineiro, que le dio la vuelta 2-0, se impuso a Fluminense en su estadio, un Fluminense que se había impuesto la ida 1-0. River Plate, Atlético Mineiro, primera semifinal. En la segunda espera desenlace el Botafogo, que empató a 0 en la ida en su casa, que empató frente a Sao Paulo a 1 y que los penaltis favorecieron. 4 consiguió anotar Sao Paulo, 5 Botafogo, a la espera de lo que ocurra entre Flamengo y Peñarol esta noche, tarde-noche, en Uruguay. 0-1 se impusieron los uruguayos a Flamengo en Maracaná. Todo preparado para ver qué ocurre. Mucha ilusión en ese Peñarol Flamengo, cuyo ganador se las verá en semifinales, como decimos, a Botafogo. Mucho interés en qué ocurre en esta Copa Libertadores, pero antes de despedirme quiero volver a Chile, donde este fin de semana se disputa una de las pruebas del Mundial de Rally. Quedan solo 3, así que el mundo del motor concentrado en que ocurra este fin de semana en ese rally Bío-Bío.
Pues gracias, Azar. Hasta la próxima semana. Llegamos a las 4 de la tarde. Pilar García Muñiz en la tarde.